desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. La iniciativa de Indonesia de organizar el diálogo sobre derechos humanos de la ASEAN de 2023 como una plataforma de diálogo abierta y transparente para discutir cuestiones de derechos humanos en la región ha recibido el apoyo de los países de la ASEAN. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, Teuku Faizal Shah, en un comunicado recibido en Jakarta el miércoles, dijo que se espera que esta iniciativa contribuya a la creación de un entorno de trabajo justo para los trabajadores migrantes. Mientras tanto, la representante de Indonesia para la Comisión Intergubernamental de Derechos Humanos de la ASEAN y presidenta de la Comisión Intergubernamental de Derechos Humanos de la ASEAN de 2023, Yuyun Wahyuningrum, al presidir la 36ª de la Comisión Intergubernamental de Derechos Humanos de la ASEAN en marzo de 2023, enfatizó que las iniciativas de Indonesia a través de actividades de consulta, mejores prácticas y talleres, abrazar los intereses de todos los países miembros de la ASEAN en el avance de las cuestiones de derechos humanos. A través del liderazgo de Indonesia, según ella, la Comisión Intergubernamental de Derechos Humanos de la ASEAN realizó por primera vez una visita de aprendizaje al país. Representantes de los países miembros de la ASEAN han visitado la ciudad de Bogor y aldea de Mulia Harja Agro Eduwisata para ver de primera mano el éxito del gobierno regional en la promoción y protección de los derechos humanos. Además, también se llevó a cabo una reunión de interfaz de la Comisión Intergubernamental de Derechos Humanos de la ASEAN con una serie de organismos sectoriales, a saber, la Comisión de la ASEAN sobre la promoción y protección de los derechos de las mujeres y los niños, el Comité de la ASEAN para implementar de la Declaración sobre la protección y promoción de los derechos de los trabajadores migrantes, el Comité de Mujeres de la ASEAN, el Comité de Representantes Permanentes de la ASEAN, así como los socios de diálogo de la Unión Europea y Australia. La Embajada de la República de Indonesia en Tokio insta a los ciudadanos indonesios a mantenerse a salvo, a pesar de que el 8 de mayo el gobierno japonés cambiara el estado de pandemia a endémica. El embajador adjunto de Indonesia en Japón, John Chahyanto Bustami, cuando se reunió en Tokio, dijo el jueves que se pueden hacer esfuerzos para protegerse mientras se implementan todos los protocolos de salud, a saber, lavarse la mano, usar mascarilla y mantener la distancia social. El gobierno japonés eliminó la obligación de usar mascarilla desde el 13 de marzo, después de 3 años de aplicación debido a la pandemia de COVID-19. Sin embargo, la mayoría de los japoneses y otros ciudadanos todavía usan mascarillas en interiores y exteriores. A partir del 8 de mayo de 2023, el gobierno de Japón dejará de endurecer las medidas fronterizas y considerará al COVID-19 como una enfermedad común para normalizar las actividades sociales y económicas. La política también tiene como objetivo restaurar el turismo atrayendo a más visitantes, que se ha reducido drásticamente durante la pandemia. El director de Cooperación Económica de la ASEAN del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, Berlianto Situngkir, dijo que la transición a la energía renovable y local currency transition es una prioridad para el gobierno de Indonesia en la visión de la ASEAN posterior a 2025. Berlianto en Yakarta explicó el miércoles que el gobierno de Indonesia está impulsando una transición energética hacia energías limpias y renovables, que se lleva a cabo, entre otros, a través del desarrollo de un ecosistema de ciclo eléctrico en la región, manteniendo la estabilidad económica transfinanciera en la región, en el uso de local currency transaction y regional payment connectivity mechanism para fortalecer la integración en el área. ASEAN está desarrollando una visión de ASEAN posterior a 2025 para establecer una nueva agenda clara para lograr una mejor integración económica para responder a la transformación del panorama económico actual. Está previsto que los jefes de los países miembros de la ASEAN discutan el borrador de la visión de la ASEAN posterior a 2025 hacia la ASEAN de 2045 en la 42ª cumbre de la ASEAN que se celebrará en Labuan Bajo, Nusa Tenggara Oriental, del 9 al 11 de mayo. El gobierno de Indonesia, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Embajada de Indonesia en Yangon y la Embajada de Indonesia en Bangkok, instó a las autoridades de Myanmar a tomar medidas efectivas para salvar a los trabajadores migrantes indonesios sospechosos de ser víctimas del delito de tráfico de personas. Este pedido fue transmitido por el director de Protección de Ciudadanos Indonesios y Entidades Legales Indonesias en el extranjero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, Yuda Nugraha, a través de un mensaje de texto el miércoles por la noche, en respuesta a un informe del Sindicato de Trabajadores Migrantes de Indonesia con respecto a 20 ciudadanos indonesios que fueron presuntamente víctimas de tráfico de personas y actualmente se encuentran detenidos en Myanmar. El gobierno de Indonesia ha tomado varias medidas de protección, incluido el envío de notas diplomáticas al Ministerio de Relaciones Exteriores de Myanmar, la coordinación con las autoridades locales y la cooperación con instituciones internacionales como la Organización Internacional para las Migraciones y la Oficina de Apoyo Regional del Proceso de Bali. En Bangkok, Yuda explicó que el desafío de proteger a los ciudadanos indonesios en este caso es bastante alto, porque la mayoría de los ciudadanos indonesios se encuentran en Miawadi, que es el lugar de un conflicto armado entre el ejército de Myanmar y los grupos rebeldes. No obstante, enfatizó que el gobierno continuaría buscando varias medidas para proteger a los ciudadanos indonesios, incluso pidiendo a las autoridades de Myanmar que mapeen la red en Miawadi a través de la cooperación con varias agencias de monitoreo de estafas en línea. Funcionarios del gobierno ucraniano dijeron que Kiev no tuvo nada que ver con el ataque con aviones no tripulados en el Kremlin, Rusia. El asesor del presidente ucraniano, Mykhailo Podolyak, dijo a Reuters que tales acciones no lograrían nada para Kiev en el campo de batalla y solo provocarían que Rusia actuara de manera más radical. El miércoles, Rusia acusó a Ucrania de atacar al Kremlin con un dron que no logró matar al presidente Vladimir Putin. Podolyak dijo más allá que las acusaciones de que Ucrania estuvo detrás del ataque y que Rusia arrestó a los presuntos saboteadores podrían indicar que Moscú estaba preparando un ataque terrorista a gran escala contra Kiev en los próximos días. La guerra entre las fuerzas militares sudanesas y las paramilitares Rapid Support Forces es una convulsión de grupos rebeldes que quieren derrocar al gobierno democrático, actualmente en el poder en Sudán. Esto resultó en la evacuación de cientos de ciudadanos indonesios que estudiaban o trabajaban en Sudán. El embajador de Sudán en Indonesia, Yasir Muhammad Ali, en una conferencia de prensa en su residencia en Yakarta el miércoles, relacionada con los últimos acontecimientos en la situación política y de seguridad de su país, explicó que el conflicto fue un intento de golpe de Estado contra el gobierno sudanés. Yasir también dijo que su equipo sigue comunicándose con el gobierno de Indonesia sobre las condiciones y el conflicto en Sudán. De hecho, su equipo ha querido mantener un encuentro con la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi. El embajador Yasir también dijo que los ciudadanos indonesios que se encontraban en Sudán, especialmente los estudiantes, habían sido evacuados. El gobierno sudanés espera que puedan regresar a su país para continuar sus estudios. Además, el embajador Yasir explicó que su equipo pedirá asistencia humanitaria y foros internacionales sobre la situación en Sudán, considerando que muchos hospitales fueron destruidos en Jartum. De hecho, su equipo también quería reunirse con el ministro de Salud de la República de Indonesia. Así son las noticias de hoy.
Thank you.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo presenta Sala de Diplomacia, que se trata Consulado General de la República Indonesia promueve Toraja a San Francisco. Estimados oyentes, el Consulado General de Indonesia, KJRI, en San Francisco promovió Toraja en un evento de promoción cultural y turística realizado en Wisma Indonesia, San Francisco, el 29 de abril. Según la información del Consulado General de Indonesia en San Francisco, recibida por Antara el lunes, a la promoción titulada Explorando las Artes, los Rituales y la Sociedad de Toraja en Indonesia, asistieron a socios extranjeros, consisten de los académicos, investigadores, observadores culturales, historiadores, diplomáticos extranjeros y a la empresa comercial de los actores. El cónsul general de Indonesia en San Francisco, Prasetyo Hadi, en sus comentarios afirmó que Indonesia tiene una gran diversidad de culturas y herencias y es una modalidad importante para fortalecer el atractivo turístico para los turistas extranjeros. La actividad promocional también contó con la presencia de Kathleen M. Adams, PhD, antropóloga mundial de los Estados Unidos, quien también es profesora emérita de la Universidad Loyola de Chicago y la Universidad de Londres. También estudió las costumbres y la cultura Toraja y vivió durante muchos años en Tanah Toraja, a principios de la década de 1980. Adams expresó su interés en la cultura de Toraja, especialmente en las variaciones de la casa tradicional de Tongkonan, que han sido incluidas en la lista del Patrimonio Cultural Mundial de la UNESCO. También expresó interés en la vida cultural megalítica de Toraja, que se ha conservado hasta el día de hoy, tales como la agricultura, las ceremonias de extracción de piedras, el cadáver ambulante o el ritual Manene como una forma de respeto a los antepasados. El cónsul de Información Sociocultural Mahmudin Nur Al-Ghazali agregó que la promoción de Toraja era una serie de programas temáticos de diplomacia cultural y turística que se han estado ejecutando desde el año 2022. Al-Ghazali agregó que el Consulado General de Indonesia en San Francisco sigue iniciando varios programas de promoción de forma continua. El Consulado General de Indonesia en San Francisco realizó anteriormente varios eventos promocionales tales como Wayang Golek, Gamelan y Gastronomía Sundanesa, así como Wayang Kulit, representación del teatro de marionetas, y a tres artes teatrales javanesas. El Consulado General de Indonesia en San Francisco dijo que es importante seguir involucrando a varios expertos extranjeros y personas interesadas en la cultura indonesia, de residentes locales de Estados Unidos y extranjeros, para contribuir aún más a la articulación del arte y atraer a la cultura indonesia. Estimados oyentes, así fue Sala de Diplomacia de la Voz de Indonesia.
Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional The Voice 2023. Este año, el concurso internacional The Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras, Arial 12 y su grabación auditiva, envíe al correo voicquiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voenos.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese, quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año. Les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 4 de mayo. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 4 de mayo del año 1979. Reino Unido elige a Margaret Thatcher como jefa de gobierno. Margaret Thatcher, también conocida como la Dama de Hierro, nació en Grantham, Gran Bretaña, el 13 de octubre de 1925. Se licenció en Ciencias y en Derecho por la Universidad de Oxford y tuvo una carrera meteórica tras ser elegida parlamentaria que le permitió llegar al liderazgo de su partido en 1975, cuando venció a Edward Head, el que fuera primer ministro conservador entre 1970 y 1974. Tras ganar los comicios generales en 1979, se convirtió en primer ministro, cargo que mantuvo en otros dos mandatos en 1983 y 1987 hasta 1990. Fue la persona que ocupó dicho cargo por más tiempo durante el siglo XX y la única mujer que estuvo en el puesto en la historia de su país. Su llegada al poder provocó una gran transformación en Reino Unido al apoyar la privatización de industrias estatales y el transporte público, la reforma de los sindicatos a los que prácticamente despojó de poder, la reducción de los impuestos y del gasto público y la flexibilidad laboral, la cual desestimó los derechos laborales ganados por las luchas obreras. En 1982 envió el mayor destacamento naval desde la Segunda Guerra Mundial para reconquistar las Islas Malvinas, tras la recuperación llevada a cabo por el gobierno militar argentino. Para sus admiradores, fue quien evitó una crisis para Gran Bretaña y cimentó su recuperación económica. Para sus detractores, fue una persona malvada que dio lugar a una era de avaricia que castigó a los más necesitados y redobló el patrimonio de los que ya tenían más. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 4 de mayo del año 2000. Se expandió en el mundo virus informático I Love You. El virus I Love You fue el código malicioso que mayor impacto económico produjo en todo el mundo. Según la empresa consultora Computer Economics, la infección protagonizada por dicho virus el 4 de mayo de 2000 se tradujo en daños económicos por valor de 10 mil millones de euros. Ni siquiera los virus Code Red y Sircam, que el año 2001 tuvieron un impacto de 2.970 y 1.304 millones de euros, respectivamente, han logrado superar a este gusano que sin duda ocupa un lugar destacado en la historia de infecciones informáticas. El caos informático cuyo origen se sitúa en Filipinas llegó a afectar al Pentágono de Estados Unidos, al Parlamento Británico y varios periódicos españoles. El nuevo virus, bautizado por los expertos como VBS Love Letter y conocido por los usuarios como virus del amor, pertenece a la categoría de gusano capaz de reproducirse a través de las redes electrónicas, modifica los ficheros del ordenador infectado y se transmite a través del correo electrónico cuando el internauta abre el fichero donde se aloja. Este virus aún sigue afectando miles de ordenadores en el mundo, pero con diferentes variantes. Este fue Hoy en la Historia de Hoy. Oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica o BMKG por sus siglas en indonesio, prepara todos los recursos para el éxito de la cumbre ASEAN 2023. La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica o BMKG por sus siglas en indonesio está lista para movilizar todos los recursos para apoyar la celebración exitosa de la cumbre de la ASEAN de 2023. La jefa de BMKG, Dwikorita Karnawati, dijo en Jakarta el domingo 30 de abril, después de la primera séptima cumbre del G20 MotoGP Mandalika y F1 Power World, por lo que esta vez la BMKG también contribuirá a la 42ª cumbre de la ASEAN 2023. Por esta razón, según ella, los preparativos siguen en marcha para que el evento se desarrolle bien, sin problemas y con éxito. Dijo que se habían preparado una serie de planes para apoyar la celebración exitosa de la cumbre de la ASEAN de 2023. Entre ellos, la BMKG actualiza continuamente la información meteorológica, climática y sísmica en todos los lugares del evento. Para respaldar esto, dijo Dwikorita, la BMKG también colocará una serie de equipos para monitorear y detectar temprano posibles terremotos y tsunamis, así como sistemas de alerta temprana para posibles incendios forestales y terrestres, clima extremo, olas extremas y posibles tsunamis a las regiones donde se celebra la cumbre de la ASEAN. Agregó en particular que la BMKG también proporcionó información meteorológica estratégica para apoyar la seguridad del transporte de los jefes de Estado de la ASEAN y todas las delegaciones estatales presentes en Indonesia. Aparte de eso, según él, la BMKG también alertó a 14 estaciones BMKG en toda la provincia de Nusa Tenggara Oriental apoyadas por sistemas del centro y 190 estaciones BMKG equipadas con 40 radares repartidos por toda Indonesia. De esta manera, los datos y la información generada serán más rápidos, precisos y exactos. Dwikorita explicó que la BMKG, junto con otras instituciones como la Agencia Nacional de Mitigación de Desastres, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, el Ejército Nacional y la Policía Nacional y el Gobierno Local, también han preparado un plan de respuesta de emergencia en caso de un desastre natural como un terremoto y tsunami. Según la jefa de BMKG, Labuan Bajo es un área propensa a tsunamis, mientras que la ubicación de la cumbre de la ASEAN está en la orilla del mar y cerca del agua.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. La belleza de Indonesia hoy trata sobre la playa de Pasir Padi. Oyentes, viajando a Pangkal Pinang, provincia de las Islas de Bangka Belitung, deben visitar la playa de Pasir Padi. Es una de las principales atracciones turísticas de Pangkal Pinang que se encuentra en el pueblo de Temberan, a unos 8 kilómetros del centro de la ciudad de Pangkal Pinang. La playa de Pasir Padi tiene una costa con 2 kilómetros de arena blanca. Una de las singularidades de la playa de Pasir Padi es su estructura de playa inclinada, contornos de arena densa para que esta playa sea cómoda para caminar e incluso puede ser atravesada por vehículos motorizados, tanto de dos ruedas como de cuatro ruedas. Esta playa también tiene una franja de arena muy amplia, incluso durante la temporada de marea baja, el área de la playa puede aumentar hasta dos veces, de modo que una parte de la zona de la playa se utiliza como pista para una carrera de motos. Los que quieran visitar la playa de Pasir Padi solo necesitan pagar por el vehículo ₹2.000 por vehículos de dos ruedas y ₹4.000 para vehículos de cuatro ruedas. La playa tiene olas tranquilas y agua de mar clara. Jugar en el agua hasta la orilla del mar es una actividad divertida en esta playa. Para los que quieren nadar es relativamente más seguro porque la playa ha sido vallada con piedras para resistir el oleaje. Cuando el agua del mar retrocede, se pueden ver arrecifes de coral rojillos alrededor de la playa. La vista de estos corales es una de las características y atractivas para los turistas que visitan este lugar. En esta playa también se pueden ver buques tanque pertenecientes a empresas mineras de estaño en alta mar. En la zona turística de la playa de Pasir Padi también se puede jugar a las cometas, el voleibol de playa, el fútbol, el motocross o simplemente disfrutar de su belleza natural. En la zona turística de la playa de Pasir Padi se encuentran hoteles turísticos, restaurantes, lugares de souvenirs, parques infantiles, juegos de agilidad y travesía, así como juegos de deportes acuáticos. Además, a lo largo de la costa hay restaurantes que ofrecen mariscos como pescados, cangrejo, calamares, almejas y otros a precios relativamente baratos.
Tulus rasa hati ini untukmu, percayalah ku menyayangimu. Akan ku beri semua hidupku untuk membuatmu selalu bahagia. Jika kau mencintaiku, katakanlah. Bila kau hanya milikku, yakinkanlah. Ku ingin kau menjadi milikku selama-lamanya.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, Miselandui trata sobre el Consejo Nacional Local de Artesanía prepara el tejido de manggarai occidental para 11 jefes de Estado de ASEAN. Oyentes, el Consejo Nacional Local de Artesanía de Nusa Tenggara Oriental ha preparado camisas hechas del tejido típico de manggarai occidental para que las usen los 11 jefes de Estado de la ASEAN en la cuadra 22ª Cumbre de ASEAN en Labuan Bajo, Manggarai Occidental, Nusa Tenggara Oriental. La Presidenta del Consejo Nasional Lokal de Artesania de Nusa Tenggara Oriental, Juli Sutrisno Laiskodat en Labuan Bajo, Manggarai Occidental, informó que había preparado y enviado su tela al Palacio Estatal. Este tejido es hecho por las micro, pequeñas y medianas empresas del distrito de Lembor. Según Juli, el propio presidente Joko Widodo determinó el diferente color de tejido para cada jefe de Estado. El Consejo Nacional Local de Artesanía de Manggarai, Nusa Tenggara Oriental, ha preparado 12 pares de telas tejidas para hacer camisas y ser utilizadas por 11 jefes de Estado de ASEAN y el secretario general de ASEAN. El motivo utilizado en el tejido es el motivo mata manuk o ojo de pollo, elaborado por tejedores del distrito de Lembor. Para el color y modelo del tejido, el mismo presidente Joko Widodo los eligió directamente. Además, el Consejo de Nusa Tenggara Oriental ha preparado chal para ser utilizados por las esposas de los jefes de Estado o la primera dama en Sports Program. El color y modelo del sal utilizado fueron elegidos por la primera dama Iriana Joko Widodo. Según las instrucciones del presidente Joko Widodo, la primera dama Iriana Joko Widodo, el tejido que se utilizará más tarde es suave y no caliente. Como presidenta del Consejo de Artesanía de Nusa Tenggara Oriental, Julie expresó su orgullo de que los productos tejidos típicos de Nusa Tenggara Oriental, especialmente Manggarai Occidental, para ser usados por los jefes de Estado y sus cónyuges en uno de los días del evento. Ella quiere que el uso de telas tejidas se convierta en un escenario para promover la propiedad intelectual del tejido, que posee un valor histórico y cultural que merece el aprecio de todas las partes. Por lo tanto, la gente de Manggarai Occidental puede estar orgullosa cuando los jefes de Estado visten camisas tejidas con el motivo de Matamano.
Kamu yang aku butuhkan untuk jadi teman hidupku.
Bidadari tak bersayap datang padaku, dikirim Tuhan dalam wujud wajah kamu. Dikirim Tuhan dalam wujud diri kamu. Sungguh tenang ku rasa saat bersamamu. Sederhana namun indah kau mencintaiku. Sederhana namun indah kau mencintaiku. Sampai habis umurku, sampai habis usia, maukah dirimu jadi teman hidupku? Kaulah satu di hati, kau yang teristimewa. Maukah dirimu hidup denganku? Diam-diam aku memandangi wajahnya. Tuhanku sayang sekali wanita ini. Tuhanku sayang sekali wanita ini. Sampai habis nyawaku, sampai habis usia, maukah jadi teman hidupku? Kaulah satu di hati, kau yang teristimewa. Maukah dirimu?
Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional de Voi 2023. Este año, el concurso internacional The Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras, Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voiquiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voenos.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese, quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenos.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Hola oyentes de Voice of Indonesia, esta vez les presentaré una canción de Lingua. Lingua es un grupo vocal formado en 1996 con tres miembros, Franz Mohede, Amara y Ari Widiawan. Lingua se hizo conocido desde el lanzamiento de la canción Bila Ku Ingat, que se incluyó en su primer álbum de estudio que se lanzó en 1996. Este primer álbum habla más sobre el amor universal con una perspectiva de amistad y espiritualidad. La canción Bila Ku Ingat también sigue ese concepto. Esta canción, compuesta por Yofi Widianto, habla de la incertidumbre en la relación de alguien que espera ser amado como la promesa hecha por su pareja.
Pabila tersayang jatuh di pangkuan, tiada keinginan hatiku menyayang selain dirimu. Pabila tercinta inginkan akan ku berikan padamu seorang semampu diriku. Selama bersama akan hanya ada cinta. Semenjak bersama takkan ada hasrat. Cinta yang telah ada untuk selamanya. Sanggupi untuk ku memberi mimpi yang terindah. Selama bersama tiada hendakku berpisah. Oh, selagi bersama hanya ada kita. Coba bersumpah saling mencinta untuk selamanya.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia. Programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.